Aragón es una comunidad autónoma, una región.
Rosy Luis Trazobares, journaliste à El Periódico de Aragón.
De España, que tiene mucho territorio, que tiene pocos habitantes, solamente 1.300.000 aproximadamente, de los cuales la mitad viven en Zaragoza, capital, y viven en la ciudad, lo cual significa que hay luego grandes extensiones de territorio con bajísimas densidades de población.
Rosa Arque, profesora au Collège de Fraga, dans la province de Barro-Sinca.
Básicamente, el proyecto Gran Escala consiste en la instalación en una zona, ahora ya la conocemos, es la zona de Ontiñena, en el Bajo Cinca, pero territorio natural de Monegros, es la instalación de un complejo de juego y ocio de 2.000 hectáreas con casinos, parques temáticos, grandes lagos artificiales, es decir, la creación, como ellos anunciaron, de Las Vegas europeas. El problema es que, bueno, hasta que cuando se anunció el proyecto, ni siquiera sabían dónde se iba a instalar, solo sabían que iba a ser instalado en un territorio de Aragón, y bueno, pues ese hecho ya generó muchos enfrentamientos entre diferentes pueblos que parecían competir por conseguir la instalación de Gran Escala en sus términos municipales.
À 14 km de Ontiñena, dans la steppe de Los Monegros, c'est là que Gran Escala devrait sortir de terre. Une seule route, droite, qui traverse un paysage désertique. -45 degrés l'été, enneigé l'hiver, aucune maison en vue jusqu'à ce que l'on arrive à Ontiñena. Son épicerie, sa place de mairie flambant neuve, trois rues pavées, quelques habitants et des cigognes. C'est là que les investisseurs ont fini par atterrir. Angel Torres, maire de Ontiñena.
De Ontiñena es el pueblo donde, si todo va como va, se ubicará el gran proyecto Gran Escala, y bueno, en este pueblo pues estamos todos muy contentos y muy satisfechos de que este gran proyecto se pueda ubicar en Ontiñena.
Cristina Monge, presidenta de la asociación ecologista Ecodes Aragón.
La propuesta de Gran Escala allí en Monegros está provocando que mucha gente se pueda agarrar a esto como una promesa de un tipo de inversiones que nunca consiguieron que llegaran, ¿no? Entonces, en ese sentido, se agarran a esto, en español decimos, como a un clavo ardiendo, ¿no? O sea, como a la última esperanza, ¿no? Como la única manera de sobrevivir, ¿no? En esa línea nosotros solemos decir que bueno, que la gente de Monegros, que es este sitio, no tienen que conformarse con eso, ¿no? La gente de Monegros tiene que soñar su futuro y tiene que saber qué tipo de futuro quiere desarrollar, ¿no? No vale con que digan que sí a cualquier cosa que se les presenta, porque es lo único que se le ha presentado, a lo largo de muchos años y de muchos años de olvido, insisto, ¿no?
Raúl, acteur culturel de Zaragoza.
Más gente viene, más cultura viene, más puntos de vista, más enriquecedor la zona. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante lo que hay. Y luego, desde el otro punto de vista, que es ya a nivel profesional, nos lo vamos a encontrar aquí con miles de metros cuadrados de instalaciones culturales o de ocio que nos van a permitir traer las últimas tecnologías y espectáculos tipo Las Vegas. Entonces vamos a tener la oportunidad de tener musicales, de tener las últimas tecnologías en iluminación, últimas tecnologías en sonido, en vídeo, y eso va a crear que por fin haya una industria cultural potente en la comunidad autónoma.
Escala pretende convertirse en uno de los mayores complejos turísticos, culturales y de ocio del mundo, con una inversión prevista de 17.000 millones de euros, cerca de 25 millones de visitantes, el 80% de fuera de España acudirían a esta ciudad de ocio para disfrutar de 32 casinos, una oferta que solo supera Las Vegas.
Paco Iturbe, de la plataforma Stop a Gran Scala.
Sabe que tiene el apoyo total del gobierno de Aragón. Nos enteramos todos los aragoneses de ese proyecto con un gran acto, una gran fiesta que se hace en el Salón de la Corona, que es el salón máximo oficial que hay en Aragón, que de hecho no se usa nunca para nada que no sea el gobierno de Aragón. Se presenta diciendo que va a ser un proyecto maravilloso. Aquí hace mucha gracia una frase que usa el vicepresidente José Ángel Biel, de que va a ser el proyecto más importante que va a haber en Aragón desde los Reyes Católicos, desde el siglo XV, que va a ser lo más importante. Pero la verdad es que, aparte de decir eso, prácticamente no se sabe más. Se dan una serie de cifras que además van variando, de miles y miles de puestos de trabajo, de miles de millones de euros de inversiones, de decenas de miles de habitantes que van a venir a esa nueva gran ciudad, pero nunca, de hecho, se da, digamos, ningún dato concreto, ninguna información concreta, ningún proyecto, sino más que nada simplemente eso, un gran titular, pero nunca hay nada detrás.
Proyecto Gran Escala se organiza siguiendo una ruta del tiempo, lo que permite atribuir a cada uno de los 32 casinos un contenido histórico.
Únicamente nos recibió el presidente de la comarca del Bajo Cinca y una responsable del gobierno de Aragón en Fraga. De los demás alcaldes de la zona nunca se supo. Cuando nos dirigimos a estas instituciones, de hecho, el presidente de la comarca nos dijo: estáis mejor informados que yo. ¿Sí? El presidente de la comarca en Aragón, por ejemplo, es la institución que gestiona, entre otras muchas cosas, residuos. Y nosotros le preguntamos: si Gran Escala se instala en el Bajo Cinca, ¿me puedes explicar o me podéis explicar cómo vais a gestionar el tema de los residuos? ¿Tenéis pensado algo? No, fue la respuesta. Si Gran Escala se instala en la comarca del Bajo Cinca, ¿tenéis pensado qué vais a hacer con las escuelas y los institutos? Porque si viene tanta gente a vivir a la zona, va a hacer falta escuela e institutos. ¿Tenéis una solución? No. Tercera pregunta, ¿y el hospital? Porque sí, claro, si en 2 años se duplica la población del Bajo Cinca, vamos a necesitar un hospital. ¿Tenéis pensado algo del hospital? No. Es decir, la sensación de improvisación que nos transmitieron las instituciones, lo único que hizo fue asustarnos.
Sí, el gobierno de Aragón lo que sí que le da a Gran Escala es toda su maquinaria mediática. Aquí en Aragón el gobierno de Aragón controla bastante los medios, con algo tan sencillo como directamente la publicidad. O sea, a lo mejor el 50% de la publicidad de un periódico es la publicidad administración del gobierno, y por lo tanto les amenaza con que si no dicen según qué cosas, pues elimina esa publicidad. Entonces, eso aquí lo ejerce bastante fuerte. Entonces, o están muy vinculados directamente al gobierno. Entonces, los primeros meses sí que fue una auténtica campaña de publicidad sobre las maravillas que era Gran Escala. Sí que el gobierno de Aragón entra de hecho de lleno a esa primera campaña que quiere ejercer ILD de vender la idea. Aparte ya de la propia presentación, la presentación se produce pagada con el gobierno de Aragón, es decir, estamos hablando de que hay dos mil invitados, algunos que vienen de lejos en avión. Todo eso lo paga el gobierno de Aragón, se hace una gran fiesta con un gran catering de comida y bebida. Todo eso lo pone el gobierno de Aragón y se hace en el Salón de la Corona, que es el salón que se guarda para los grandes eventos de Aragón, que prácticamente aparte del gobierno de Aragón no se usa para nada privado. Es la primera vez que se ha usado para algo privado y se hace con eso. Y se hace también toda esa campaña mediática de que prácticamente casi todos los días en los principales periódicos aparecen noticias sobre las maravillas de ILD.
Existe un nexo de unión entre una sociedad que forma parte de ILD, del pool ILD, de los promotores de gran escala, que se llama Darlen, que es una sociedad radicada en Nicosia, en Chipre, cuyas notas enviadas al gobierno de Aragón para que el gobierno de Aragón supiese quiénes eran sus interlocutores en este tema, curiosamente encajaban perfectamente con la biografía de un hombre de negocios francés que se llama André Welfi, que también es conocido como Dédé Lasardin, que ha sido el patrón de Le Coq Sportif y que estuvo condenado por la justicia francesa en relación con el famoso escándalo de la Elf de Aquitania, concretamente por un hecho específico que fue la construcción de una refinería en Azerbaiyán. Esa refinería de Azerbaiyán también aparece en las notas que Darlen, la sociedad chipriota que forma parte de ILD, mandó al gobierno de Aragón. Sabemos, yo sé, y está demostrado, que incluso hubo una reunión en París en la que Welfi fue presentado a representantes del gobierno de Aragón, concretamente al consejero de Industria, Arturo Aleaga. Se montó una reunión ad hoc simplemente para presentarlos. No sé de qué estuvieron hablando. Bueno, en el periódico de Aragón se ha publicado por activo y por pasiva toda esta historia, se ha hablado de André Welfi y no ha habido ningún desmentido.
En juego aquí en Aragón ha estado siempre en manos del partido aragonés, que es el que ha promovido también esta historia, o sea que tampoco es algo que sea extraño, siempre ese mundo ha estado ahí metido. Y aquí en Aragón siempre ha habido también situaciones un poco extrañas con el tema de casinos. Evidentemente la más oscura, la más negra que hubo fue hace una década, aproximadamente 10, 15 años, que sí que un gran casino que había aquí en Aragón, el Casino Montes Blancos. Hubo una especie de quiebra, un agujero financiero muy importante, y el contable del casino denunció que en realidad ese agujero contable era dinero que había desaparecido y que con una doble contabilidad y dinero que había sido sacado y se lo había llevado alguien. Se rumoreaba entonces además que estaba de por medio la administración, el gobierno, o sea, el parque estaba por en medio. Hubo juicio en el que el testigo era este contable, pero a mitad del juicio, antes de que pudiese declarar, pues fue asesinado. Hubo un matón que asesinó a un asesino profesional que lo asesinó a este contable, con lo cual no se pudo llevar a cabo el juicio. Proyecto de gran escala, claro, cuando llega aquí, para empezar, para que sea posible, y está incumpliendo varias leyes de las que están rigiendo en Aragón. Para empezar, la ley del juego, que no permite hacer lo que es gran escala. La ley del juego, para evitar evitar los problemas con el juego, sí que implicaba que no, pues, se podía instalar más de un gran casino por provincia, o sea que no te podía tener gran escala más de un casino. Está planteando el colocar 20 o 30 casinos. Hay que cambiar la ley del juego, la ley del suelo, la ley laboral, hay que cambiar una serie de leyes. Entonces, lo que se plantea el gobierno de Aragón es que va a hacer una ley que indica que gran escala va a estar al margen de las leyes que hay en el resto del territorio. Entonces, es una ley que allí va a regir unas condiciones laborales distintas, unas condiciones sindicales distintas, unas condiciones legales de juego, lógicamente, también distintas, y además con la figura de un alcalde, que va a ser una especie de alcalde-presidente. Vamos, es algo completamente aberrante, completamente alucinante.
Crear una especie de isla de excepción. Entonces, fijaros, la ley que se está planteando, en este caso para gran escala, está diciendo cosas como: en Aragón rige la ley del juego, ¿vale? Que, por ejemplo, dice que no puede haber más de un casino por provincia, uno en Zaragoza, uno en Huesca, uno en Teruel. En ese terreno, en ese territorio, rigen unas leyes, pero no otras, ¿no? O sea, hay leyes que rigen en todo Aragón que ahí no se van a aplicar, por ejemplo, la ley del juego. Desde un punto de vista jurídico es muchísimo más grave todavía, es mucho más que privatizar. El gobierno de Aragón planteó una legislación que desde aquí criticamos bastante porque pensamos que era una legislación hecha a la carta, donde planteaba qué requisitos debería cumplir una empresa para plantear un proyecto de estas características, y con arreglo a eso ILD ha tenido que presentar un proyecto ajustándose de alguna manera a esa regulación, ¿no? Un asunto clave en todo esto es la compra de los terrenos por parte de ILD. ILD no ha comprado los terrenos todavía, sino que ha firmado lo que se llaman opciones de compra. Ya sabéis que las opciones de compra implican que si yo quiero tener opción de compra sobre un terreno tuyo, yo te doy un porcentaje de su valor que acordamos, y tú lo que te comprometes es de no vendérselo a otro sin antes decírmelo a mí. Eso es una opción de compra, no es nada más. O sea, yo todavía no tengo el terreno, ¿vale? Entonces, ILD firmaba las opciones de compra, pagaba a los propietarios un porcentaje que no estoy segura, pero creo recordar que era del 3-4% sobre el valor de los terrenos, y se comprometía que si en 8 meses no había comprado los terrenos, tenía que actualizar, tenía que volver a hacer otra opción de compra pagando otro 3-4% de los terrenos, ¿vale? Y así en 3 ocasiones. Entonces, la semana pasada se firmó el tercer y último plazo de las opciones de compra. Es decir, han agotado los 3 plazos que tienen de renovar las opciones de compra. Eso quiere decir que si en 8 meses, es decir, aproximadamente final de año, febrero, una de 2011, cuando se acabe ese último plazo, si en ese tiempo no compran los terrenos, el dinero que han invertido en las opciones de compra lo pierden y el proyecto se queda en el aire. Hay muy poquita información, más allá de las cuestiones escabrosas, ¿no?, de alguno de los dirigentes de ILD que van saliendo por ahí, pero hay muy poquita información, no se sabe prácticamente nada, y bastante oscurantismo en cuanto al proyecto.
Lo único en lo que han respetado los plazos es en las opciones de compra. A partir de allí no se ha cumplido ningún plazo. Cada vez que dicen que van a empezar a construir, mentira. Cada vez que dicen que van a presentar el proyecto, mentira. Cada vez que el alcalde de Ontiñena dice que van a presentar el proyecto, mentira. Cada vez que Aliaga y compañía del Gobierno de Aragón dicen que van a presentar el proyecto, mentira. Porque en realidad ningún paso se ha efectuado a nivel proyecto. A nivel inversores, parecido. Ellos siempre dicen que tienen una lista de inversores, pero que no la pueden hacer pública. Bueno, pues entonces nosotros no nos creemos que tengan una lista de inversores. En la situación de crisis mundial, cuando en España están cerrando, están perdiendo dinero todos los parques temáticos, cuando en Las Vegas están perdiendo dinero los casinos, cuando hay suspensión de pagos en compañías de casinos a nivel internacional, aquí van y nos quieren construir gran escala. Pues es imposible.
No hay futuro. Yo creo que este es un asunto que probablemente morirá sin tener una segunda fase. Esa segunda fase sería el que gente con más dinero y con más capacidad operativa se hiciese cargo de este proyecto. De todas maneras, yo creo que este proyecto jamás se iba a hacer. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y además, llevamos dándole vueltas a esto casi 3 años. ¿Qué digo casi 3 años? Más de 3 años. Y durante todo ese tiempo, francamente, aquí no ha aparecido nadie reconocible. Aquí no ha venido ningún gran operador, ni de la hostelería, ni ninguna cadena hotelera, ninguna cadena de hoteles casino, ningún parque temático, ninguna promotora de parques temáticos reconocible. Y si no está esa gente, ¿cómo demonios se va a hacer esta ciudad del ocio?
Las opciones de compra son sobre el precio rústico, no sobre el precio recalificado. Es decir, si ahora el terreno vale 10, yo te lo compraré por 10. Pero con la opción de compra yo soy el que lo puedo vender a un precio superior. Entonces, si se recalifica a 100, el propietario sigue siendo el anterior, pero yo se lo voy a comprar a 10 y tengo permiso para, porque así lo pone en el papel, para venderlo a 100. Entonces, quiere decir que evidentemente esa parece ser que era la estafa, vamos, parece ser no, esa es la estafa en la que se estaba manejando gran escala, aparte de servir también, por lo que parece, como fuente de blanqueo de dinero, ¿no? Que además incluso esas señales, ese poco dinero que se iba a meter por en medio, era dinero blanqueado.
Cuando ILD se constituye, se registran en Londres, pero ILD se constituye con sociedades, que son sociedades creadas en paraísos fiscales, alguna de ellas con un capital social de $1,000, por ejemplo. Entonces ya ves tú qué inversiones van a hacer en ILD y en el proyecto Gran Escala, sociedades que están creadas en paraísos fiscales con inversiones o con capitales sociales de $1,000, ¿no? Pues efectivamente son sociedades fantasmas que se crean para crear esta sociedad fantasma que a su vez es ILD, que no es más. Y que probablemente no persigue mucho más que el típico y ya viejo negocio de generar expectativas sobre un terreno que consideran que tiene poco valor económico, ¿vale? Generan expectativas y cuando la expectativa está generada y el gobierno ha regulado y ha puesto la legislación al servicio de unos intereses, ellos venden esos derechos a alguien que acaba construyendo urbanizaciones o que acaba generando ahí otro tipo de instalación.
Escala pretende convertirse en uno de los mayores complejos turísticos, culturales y de ocio del mundo, con una inversión prevista de 17.000 millones de euros, cerca de 25 millones de visitantes, el 80% de fuera de España acudirían a esta ciudad de ocio para disfrutar de 32 casinos, una oferta que solo supera Las Vegas.
Gran aberración de gran escala era el modelo en sí, lo que estaba propugnando. Estaba propugnando simple y llanamente que aquí se iba a hacer lo que en el resto de Europa era ilegal, pues la gente aquí se iba a poder hacer y por lo tanto iba a venir aquí gente de toda Europa a hacer cosas que en sus países de origen eran ilegales. Estamos hablando de prostitución, estamos hablando de mafias, estamos hablando de partes del juego que son ilegales. Entonces mucha gente entiende que bueno, pues que no basta con que me paguen, que no todo vale con tal de que traigan dinero, ¿no? Y el gobierno de Aragón, pues eso le parecía bien, que con tal de que trajeran dinero aquí se podía hacer lo que les diera la real gana y que se podían cambiar las leyes. Entonces, ese modelo de todo vale con tal de que traigas el dinero y no me importa de dónde salga ese dinero, era la otra gran, lo malo de toda esa propuesta, ¿no? Sobre todo porque a gran escala puede ser una estafa y que en realidad no vinieran a hacer nada. Pero si eso sirve, detrás vendrá alguien y todo el que tenga eso, un proyecto de hacer algo ilegal que no me dejan hacer en el resto de Europa, va a terminar por venir aquí porque nuestro gobierno lo va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, esa parte era la otra parte preocupante y que esa sigue estando ahí, porque nuestro gobierno sigue estando con esas manos abiertas a que cualquiera que venga aquí con dinero no le va a preguntar de dónde lo ha sacado ni qué va a hacer, y como acaba de demostrar con gran escala, tú dime qué quieres hacer y si es ilegal yo cambiaré las leyes para que tú lo puedas hacer aquí. Entonces eso sigue estando ahí y eso es en realidad lo que de hecho más nos preocupaba, porque bueno, si te estafan pues te robarán unos millones, malo es, pero mucho peor es lo otro, ¿no? El considerarte un mero, pues eso, el prostituirte por un poco de dinero todo un territorio y todo un gobierno, es por lo que sí que muchos no estábamos de acuerdo con eso y queríamos otra cosa.
Manuel Conté, presidente de la comarca de Los Monegros.
Una autoridad política en la que la obligación que tiene un alcalde o un político es que viene aquí un empresario en este sistema económico que sufrimos, en este, que se llama capitalismo o libertad de mercado, como usted le quiera poner, ¿no? Pues el político, pues, ¿qué va a hacer? Oiga, que mire usted, que a usted no me gusta su carita, y sus dineros no me gustan, ¿no? Usted viene aquí a establecerse, sea la General Motors o sea el ciudadano, usted que me pregunte, y no hay grandes diferencias entre unos y otros, bajo mi punto de vista. No hay grandes diferencias. Otra cosa es que yo vaya a tomar café o hacerme amigos, otra cosa. Pero como político, alguien que viene y que dice que va a meter aquí miles de millones de inversión, pues cualquier político no puede decirle que no. Ya me gustaría a veces decir que no a muchas cosas, pero estoy viviendo donde estoy viviendo, en el sistema económico que me toca vivir, y soy un político que me han elegido mis ciudadanos y tengo que apoyar cualquier opción de desarrollo de mi territorio.
Hay dos modelos que son contrapuestos, que son por lo que se apuesta o por lo que no se apuesta, ¿no? El gobierno de Aragón ha apostado por un modelo de desarrollo que sería la especulación, usar la tierra solo como un modelo especulativo, como los últimos 10 años ha hecho el gobierno de España, y estamos donde estamos, ¿no? Han usado la tierra, han obligado a los agricultores a dejar la tierra para que se use para construir, y han estado desestructurando el modelo productivo del Estado español. Por lo tanto, ahora España muchas de las producciones las tiene que estar comprando a países terceros, con lo que supone eso, ¿no? Estamos dejando nuestra alimentación en manos de unas multinacionales que no les interesa para nada nuestra alimentación, les interesa nuestro dinero, y en cambio que se han ido a producir pues a Marruecos, a Nigeria, a Egipto, pero lo que sería la alimentación está prácticamente desestructurado. Eso es una terrible decisión.
Para los profesores que estamos en contra del proyecto, significa todo lo que no queremos para el futuro de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Yo trabajo con adolescentes cada día. Sé perfectamente que son muy influenciables, y sé perfectamente que un modelo como Gran Escala cerca de casa puede traerles problemas, porque supone el modelo que representa el ocio vacío, el modelo que representa el dinero rápido, también representa, por ejemplo, una manera de conseguir un trabajo de una forma rápida, pero con pocas posibilidades de progreso. Es decir, en casos de abandono escolar, encontrar trabajo en la zona bueno, pues no resultará problemático, lo admito. Pero encontrar un trabajo en el que se pueda progresar, en el que se pueda conseguir un mejor sueldo, sin una formación, es imposible. Y esos alumnos se quedarán toda su vida en trabajos de mala, con mala cualificación, y no podrán salir, estarán atados. Porque si Gran Escala se instala en el territorio, yo creo que matará el resto de proyectos de la zona.
Vous venez d'écouter Spéculer, y a rien à voir, une production Faidos Sonore, août 2010. À la réalisation, Charlotte Rouault et Benoît Bory.